Sí, mis hermanos, llegamos a la segunda enseñanza. Ya hemos hablado de la primera pregunta, que fue la de la primera enseñanza. La primera pregunta es, ¿de quién soy discípulo? Y hemos visto que hay muchos maestros, hemos visto que hay unos maestros que llevan a la ruina, que llevan a la muerte, que llevan a la enfermedad. Y hemos visto que hay uno que es el verdadero y divino maestro. Pues vamos a hablar de ese maestro y vamos a hablar de lo que significa ser discípulos, verdaderos discípulos del verdadero maestro. Si él es el verdadero maestro, se merece verdaderos discípulos. Dentro del estudio del idioma español hay una partícula que se llama la preposición. Nos estamos devolviendo a la clase de español por allá de no me acuerdo qué año, donde le dicen a uno que hay unas partículas que se llaman las preposiciones. Por ejemplo, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según. Esas son palabras que se llaman preposiciones. Yo voy a utilizar tres preposiciones para que aprendamos qué es eso de ser discípulo de Cristo. Además, la ventaja que tiene exponer este tema de esta manera es que sigue la secuencia que uno usualmente lleva cuando se encuentra con Cristo. Lo primero que a uno le interesa cuando se encuentra con Cristo es ¿qué es lo que Cristo puede hacer por mí? Ahí apareció la primera preposición, por. Segunda preposición, cuando ya uno está caminando en los caminos del Señor, entonces empieza una transformación adentro. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en mí? Segunda preposición, en. Y luego, el Señor no solamente quiere trabajar en ti, sino que quiere trabajar a través de ti, quiere trabajar contigo. Entonces, tercera preposición, con. Por, en, con. Eso sirve de nombre para un medicamento, quizás para ganado. Por, en, con. Por encón, ese es el resumen de esta predicación, por encón. Ser discípulo de Cristo, ¿qué es lo que Cristo hace por mí? ¿Qué es lo que Cristo hace en mí? ¿Y qué es lo que Cristo hace conmigo? Y casi siempre uno lleva esa secuencia. Miremos, por ejemplo, lo que sucede en los evangelios. Cuando una persona está enferma, quiere que Cristo le dé salud, por supuesto. Por eso Cristo también pregunta varias veces en el evangelio, ¿qué quieres que haga por ti? Por ejemplo, cuando se acercó aquel ciego, ese pobre hombre tenía esa dificultad, no podía ver. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre responde, Señor, que vea. Otras personas tienen otras dificultades. Por ejemplo, otro era paralítico, otros son sordos, ¿cierto? Tenemos el caso de aquella mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, había perdido todo su dinero en médicos, pero en vez de mejorar, empeoraba. Tenemos el caso de unas personas que piden por otras. Por ejemplo, un papá muy angustiado le pide a Jesús que le sane al hijo, porque el hijo tenía como una especie de epilepsia pero además estaba poseso. Y entonces Jesús sana a ese niño. Es muy hermoso. El don de la sanación es muy hermoso. Y vamos a terminar, de hecho, esta predicación haciendo una oración pidiendo sanación. Porque la necesitamos. Sanación física, sanación emocional. Por ejemplo, cuando una persona tiene cosas terribles en su pasado, necesita sanación. Una persona que fue abusada en su infancia, necesita sanación. Una persona que hizo cosas terribles en su pasado. Porque es que pensemos en el caso de una violación. La persona violada queda herida, por supuesto. Pero el violador también queda herido. Porque eso es lo que hace Satanás. Satanás usa a una persona para dañar a otra. Pero por supuesto, la persona que fue usada por el demonio queda dañada. Semejante tirano, semejante maestro de tinieblas, obrando en uno y a través de uno, lo daña. Por eso los buenos médicos y los buenos predicadores siempre nos enseñan que lo primero para curarse uno, ¿qué es? Lo primero es dejar el odio, dejar el resentimiento, aprender a perdonar. Si no se empieza por ahí, es muy difícil sanarse. Entonces la sanación es algo muy hermoso y es una puerta muy grande y muy bella por la que muchos han entrado y han empezado a descubrir las riquezas del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay un peligro. Hay un peligro. Mire, supongamos el caso de la persona que aparece en el Evangelio, un señor que tenía una mano seca, una mano tiesa. Pobre hombre, no podía usar su mano estaba tiesa. Resulta que ese hombre va a la sinagoga y en la sinagoga se encuentra con Cristo y Cristo sana al hombre. ¡Qué alegría! Su mano funciona perfectamente. ¡Qué alegría! Pero ese hombre, una vez sano, ya puede hacer con su mano y con su brazo lo que quiera. Lo puede usar para la obra de Dios o lo puede usar para lo que él quiera. Jesús curó a mudos, personas que no podían hablar. Pero cuando Pilato presentó a Cristo delante de la multitud, la gente gritaba: ¡crucifícalo, crucifícalo! Sabe Dios si alguno de los mudos curados estaba también ahí. Ese es el peligro. Cuando nos quedamos en ese primer nivel, acuérdese que son tres niveles. El primer nivel es por. Segundo nivel, en. Tercero, con. Son poquitos los que saben las respuestas, pero gritan harto. Entonces así parece que es harta gente. A ver, todos. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Eso sí, ya iban aprendiendo unos más. Yo no sé si por allá atrás ya más o menos se enteraron. Sí, ¿no? Entonces mire esto. Cuando uno se queda en el nivel del por, es cuando uno le pide a Dios que le arregle un problema, pero uno sigue manejando el timón de la vida. Entonces uno le dice al Señor: sáname, pero yo sigo manejando mi vida. Dame la vista, pero yo veré cómo uso mis ojos. Devuélveme el habla, pero yo voy a resolver qué palabras diga. Cuando nos quedamos en el nivel del por, hay un grave peligro. Y el grave peligro es que ahora yo sigo controlando mi vida. Es maravilloso sentir que Dios ha hecho algo por mí. Pero hay un peligro, y es que yo sigo manejando mi vida. Como quien dice, voy donde Jesús a que Él haga algo por mí. Ya lo hizo, chao Jesús, y sigo yo. Y sigo yo manejando mi vida. Y sigo yo haciendo lo que a mí me parece. Y a veces me parecen cosas que no son. Por eso doy el ejemplo ese de los mudos que, habiendo sido curados por Cristo, después usaron esa misma boca para gritar crucifícalo. Ese es un peligro. Imaginémonos una persona que ha sido sanada de su ceguera y luego usa sus ojos para ofender a Dios. Por ejemplo, viendo lo que no debe, o enviando con sus ojos mensajes de odio, de envidia, de rechazo, de discriminación. Eso, ese es el problema del por. Que nosotros le pedimos a Dios que haga cosas por nosotros, pero no soltamos el control. Entonces, el solo nivel del por no es suficiente. Señor, sáname estos pies. Haz eso por mí. Dios podría responder: yo te voy a sanar los pies. Pero ¿qué vas a hacer tú con tus pies? ¿Qué es lo que quieres hacer con tus pies? Yo te puedo dar vida. Claro, tú estás enfermo y yo te puedo curar. Pero ¿qué vas a hacer con esa salud que te voy a dar? Por eso hay que pasar del nivel del por al segundo nivel, que es el nivel de ¿qué? En. No es suficiente con que Cristo haga algo por mí. Es indispensable que Jesús haga algo en mí. Señor, que me salga este negocio, que me salga este negocio. Ayúdame, Señor, sana mis finanzas, que me salga este negocio. Sí, ese negocio te puede salir, pero ¿qué vas a hacer tú con ese dinero? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué vas a hacer con él? Otra manera de plantear el paso del primer nivel, que es el nivel del por, al segundo nivel, que es el nivel del en, es el siguiente, es esta imagen. Mire, el ser humano necesita ser sanado de muchas cosas. Tenemos que ser sanados de muchas cosas. Ser sanados de la conjuntivitis, ser sanados de las articulaciones, ser sanados de la caspa. Uno puede ser sanado de muchas cosas. Pero si nosotros miramos, hay algo dentro de nosotros que está enfermo. Y eso que está dentro de nosotros enfermo es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces hay un texto en el profeta Jeremías, texto que ustedes van a buscar, probablemente haciendo uso de internet, que no es lo que yo quería, porque yo quería que se leyeran todo el libro de Jeremías, así les amaneciera. El libro del profeta Jeremías tiene esta frase: nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Se refiere a problemas de coronarias? No. ¿Se refiere a problemas del miocardio, problemas eléctricos? No. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en el centro mismo de nuestra vida palpitan una cantidad de rebeldías, de soberbias, de codicias, Jesús nos enseña lo mismo en el Evangelio cuando dice lo siguiente: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, porque lo que viene de fuera entra a la boca, llega al vientre y sale al excusado, sale a la cisterna, sale del cuerpo. No, eso no es lo que hace impuro al hombre. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón. Del corazón viene, nos explica Cristo. Del corazón vienen las envidias, los adulterios, las contiendas, las supersticiones, la idolatría. Entonces la sanación es muy importante, pero la sanación tiene que llegar hasta el fondo. Y ese fondo se llama el corazón. De nada te sirve que tus ojos sean sanados si los vas a usar para pecar. De nada te sirve que tus finanzas sean sanadas si ese dinero te va a hacer más egoísta y más duro. De nada te sirve que tengas una gran salud si vas a usar esa salud para abusar luego de tu cuerpo, con la fornicación, con la bebida o con otra forma de pecado. De nada te sirve. Entonces, yo no solo necesito que Dios haga algo por mí, ayudándome con mis finanzas, con mis amistades, con mi familia, ayudando y haciendo por mí muchas cosas. Yo necesito que Dios trabaje en mí. Y cuando decimos en mí, estamos diciendo en el corazón. El trabajo de Dios en mi corazón. ¿Y cómo es el trabajo en el corazón? ¿Qué es ese trabajo? ¿Qué es lo que Dios hace en el corazón? Por eso hay también una canción que nos puede servir, si ustedes se la saben después. Una canción que dice: dame un nuevo corazón. ¿Sí lo han oído? Una canción muy hermosa que no la vamos a dañar en este momento, ¿cierto? Una canción muy bonita. Una canción muy bonita. Y también encontramos un salmo que empieza con estas palabras: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. No les voy a decir el número del salmo. Ah, ese sí se lo sabe, ¿no? Ya acertaron uno. Bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos más o menos Nelson 2, Mose 1. Por ahí vamos. Salmo 51. Y si usted mira el Salmo 51, hay una parte que dice: Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Oye, qué bella es la palabra de Dios. No es que es pura poesía, es que es muy bella. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y esa es la oración que tenemos que hacer especialmente si en nuestro pasado ha habido muchas cosas que nos han herido o heridas que nosotros hemos causado a otros. Mire la oración que uno tiene que hacer: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Un corazón puro. Un corazón puro. ¿Qué quiere decir un corazón puro? Pues es muy sencillo de explicar. Mira, cuando hablamos de oro puro, quiere decir oro sin que se le revuelva otra cosa que no sea oro. Agua, agua pura. Agua pura es la que es agua y nada más que agua. Cuando se le revuelven cosas al agua que no son agua, ya esa agua es impura, ya es agua que uno duda mucho en tomar. Esa ya no es agua, eso ya es otra cosa. Por eso, por ejemplo, aquí tenemos un florero. Yo creo que hay muy pocos que estarían interesados en beberse esa agua. Porque hay un dicho que dice, más dañado que agua de florero. ¿Qué es un corazón puro? Es el corazón que tiene lo que debe tener y nada más. ¿Y qué es lo que debe tener ese corazón? La palabra de Dios nos lo responde de una manera muy clara a través del apóstol San Pablo. Es que no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que habitar en tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. Porque también dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿un corazón puro cómo es? Es el corazón que solo tiene lo que debe tener. ¿Y qué es lo que debe tener? El don del Espíritu Santo. Si tiene otros espíritus, si tiene un espíritu de codicia, si tiene un espíritu de superstición, si tiene un espíritu de brujería, si tiene un espíritu de lujuria, si tiene un espíritu de engaño, ese es un espíritu, ese es un corazón ¿qué? Impuro. Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Entonces vamos con orden. Acuérdense que estos son tres peldaños. Lo que Dios hace por mí. Luego lo que Dios hace en mí. Y luego lo que Dios hace conmigo. Por, en, con. ¿Y por qué es necesario lo que Dios hace en mí? Porque de nada sirve que yo tenga, por ejemplo, un cuerpo muy hermoso, si es para el pecado. De nada sirve que yo tenga una inteligencia portentosa, si es para ofender a Dios. De nada sirve que yo tenga unas finanzas exitosas, si son únicamente para satisfacer mis caprichos, olvidándome de mis hermanos. De nada sirve, dice Jesús, que es el sabio entre los sabios, el amado Jesús. ¿Qué dice él? ¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ahí está mostrando Cristo que la interioridad, que la espiritualidad, que lo profundo de nuestro ser es lo más importante. Porque si perdemos eso interior, de nada sirve lo exterior. Entonces necesito que Dios trabaje en mí. Y ya tenemos una primera definición de lo que es el trabajo de Dios en mi vida. Que Dios trabaje en mí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cree en mí un corazón puro. Y eso tenemos que pedirlo todos. Crea en mí un corazón puro. Qué hermoso es el corazón puro en un profesor, por ejemplo. Un profesor que tenga un corazón puro es como un canal limpio que lleva el agua de la sabiduría a los estudiantes. Qué hermoso es un amigo cuando tiene un corazón puro. El amigo que tiene el corazón puro no va a abusar de mí, no se va a aprovechar de mí, no me va a usar. Yo que ya cumplí 20 años de sacerdocio y nadie aquí me mandó regalo, sirva la anotación. Aplausos sí dan, pero regalo no. Yo que ya cumplí 20 añitos de sacerdote, he tenido ocasión de confesar a muchas personas de distintas edades. La persona que llevaba más tiempo sin confesarse y que yo la pude oír en confesión tenía 70 años sin confesarse. He oído entonces personas de la primera edad, de la segunda edad, de la tercera edad, gente de la edad de ustedes, ¿sí? De distintas edades me he encontrado. Entonces uno oye los jóvenes, jóvenes que están a veces con una sensación de amargura. A ver, muchacha, ¿usted por qué tiene esa mala cara? ¿Usted es que está enferma, está brava o es fea? Le pregunta uno, ¿no? Entonces ella responde, no, yo soy muy bonita, sino que estoy muy triste. ¿Por qué estás tan triste? Porque sucede que yo tenía un novio y ese novio me decía palabras muy hermosas. Me decía palabras muy dulces. Por ejemplo, ¿qué te decía? Me decía manjar blanco. Me decía palabras muy dulces. Pero después de que yo quedé embarazada, se le acabó toda la dulzura. El único lugar que le interesaba era el terminal de transportes de Palmira. Se desapareció, no reconoció lo suyo. Se le acabó la ternura, se le acabó la poesía, se le acabó esas canciones que me dedicaba, todo se acabó. Me engañó, me utilizó. ¿Eso qué quiere decir? No era un corazón, ¿qué? Puro. Entonces, tenemos que cultivar desde niños y desde jóvenes, tenemos que cultivar un corazón puro. Y eso lo hace Jesús en la vida de uno. Porque cuando tú le das el trono de tu vida, cuando le das el trono de tu vida a Jesucristo, pues es que en el nombre de Él está la respuesta. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir el Señor salva. Yeshua quiere decir el Señor salva. ¿Y qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir ungido. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, si Jesucristo está en el centro de tu corazón, ¿qué quiere decir? Que Dios salva y que tú estás lleno de la unción del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes ese corazón puro, ese corazón lleno del Espíritu, tú no usas a la gente. ¡Qué cosa tan linda! Piense usted, por ejemplo, una joven, así como estas jóvenes que tenemos aquí varias, todas muy apuestas, muy guapas ellas. Piense usted una joven de estas, la alegría que siente cuando puede decir, el hombre que está cerca de mí no me va a usar, no se va a aprovechar de mí. Uy, eso es otra cosa, eso es muy lindo. Eso es muy lindo. En cambio, ¿qué siente una pobre muchacha cuando dice, bueno, y esta abrazadera, y esta acariciadera, y esta besuqueadera, esto para dónde va? ¿Esto en dónde termina? Eso es muy feo. Tener uno que desconfiar de la gente que quiere es horrible. Pero cuando el corazón es impuro, toca desconfiar. Por eso la gente que anda en las bandas del narcotráfico, en las pandillas, en la mafia, la gente que es codiciosa, mentirosa, tramposa, ladrona, entre ellos se vuelven desconfiados. Entonces andan siempre así, con una desconfianza. ¿Usted qué le pasó? ¿Qué es lo que mira? Venga, a ver aquí, ¿qué pasó? A ver. Y esto es así, con los ojos asustados, y andan asustados, y a veces casi no duermen de noche. ¿Por qué? Porque andan nerviosos. Cuando uno está en el mundo de las tinieblas, uno tiene que andar nervioso. Mosca, hermano, listo, despierto, alerta, peligro. Eso enferma, por supuesto. Eso es algo que enferma. Qué triste se vuelve la vida así. Y a veces la vida de pareja también se vuelve así. Cuando el hombre tiene el corazón impuro, la esposa no tiene descanso, porque todo el tiempo es, y ahora se va a demorar, ¿será que está trabajando? A veces pasa en la pareja. Cuando hay una infidelidad, la infidelidad, ¿por qué surge? Corazón impuro. ¿Qué produce eso? La vida se vuelve un infierno. La vida se vuelve incómoda. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Me va a volver a engañar? ¿Será otra vez? ¿Se estará burlando de mí? ¡Es horrible! Por eso necesitamos que Dios venga y reine en nosotros. Cuando Jesús toma su trono, cuando el ungido de Dios derrama la unción y el perfume de su Espíritu en nosotros, la vida es muy bella, es una hermosura. Oye, no hay cosa más bonita que ver, por ejemplo, una pareja que tiene una total confianza. Él no me va a hacer eso, yo lo conozco. Yo sé que me ama, yo sé que no me va a hacer eso. Qué hermoso es eso. Qué hermoso ver un papá que tiene total confianza en sus hijos, en sus hijas. Yo sé que saben comportarse. Qué angustia, en cambio, cuando los hijos andan en malos pasos y apenas van llegando las 10, 11 de la noche, ya empiezan los papás a rascarse la cabeza. ¿Ahora dónde estará? ¿Ahora será que me llama la policía? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Esto cómo es? Entonces, Cristo trabaja primero por mí. Me sana, me ayuda, mejora mis negocios, me alivia. Bien, pero no es suficiente. Segundo nivel, Cristo trabaja en mí, dándome un corazón puro, un corazón donde Él habite, un corazón donde Él reine. Ese es el corazón que yo necesito. Ese es el corazón. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos se describe ese cambio con la palabra metanoia, que se suele traducir por conversión. Nos dice San Pablo: renovaos por la transformación de vuestra mente. La transformación de la mente. Yo tengo que cambiar mis esquemas. ¿Qué era una mujer? Cuando yo no conocía a Dios, ¿qué era una mujer? Era una ocasión para yo disfrutar. Yo no miraba a la mujer. Yo no miraba a la mujer como una persona. Yo decía, esta es mi oportunidad de gozar yo. Cuando no está Cristo, así es como se piensa. ¿Qué es un socio cuando uno no tiene a Dios en el alma? Un socio es la oportunidad de ver qué trampa voy a hacer, qué es lo que yo voy a hacer para sacar mayor provecho. Y la vida se vuelve un infierno así. ¿Cuántas veces oye uno gente? No, yo tenía una empresa con un socio y el hombre resultó muy avispado y me robó. Casi nos deja en la cochina calle el hombre. Eso no es vida, esa no es vida. Entonces, ¿qué es el corazón puro? El corazón puro es donde Dios reina. El corazón puro es donde yo entiendo que mi hermano es mi hermano, es hijo de Dios, le costó sangre a Cristo. Como todo hay que enseñarlo, yo les voy a enseñar cómo se da un abrazo en Cristo Jesús. Para eso, le voy a pedir el favor a mi buena amiga, la señora María de los Ángeles. Pase aquí un momentico, porque esto lo vamos a representar en vivo, para que usted vea cómo se aprende a dar un abrazo. Los que tienen su pareja, miren. O simplemente los amigos. En el abrazo yo lo que tengo que pensar es lo siguiente. Este ser humano, en este caso mi buena amiga María de los Ángeles, este ser humano le costó dolor a Jesús. Jesús en la cruz oró por ella. Jesús, cuando chorreaba su sangre, pensaba en la redención de ella. Porque eso hizo Cristo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién es esta persona que está a mi lado? Es preciosa. Es preciosa. ¿Qué quiere decir preciosa? ¿Que tiene alto precio? ¿Preciosa es que tiene alto qué? Precio. Entonces, la próxima vez que usted abrace a su novia o a su novio y le diga precioso, está diciendo una cosa muy bonita. Le está diciendo, eres de muy alto precio. Claro. ¿Cuánto costó ella? Ella costó sangre de Jesús. Eso es lo que costó. Y uno no se olvida nunca de eso. Entonces, en la manera de tratarla, desde un saludo, desde un abrazo, desde un negocio, yo estoy tratando con alguien que es precioso ante los ojos de Dios. Eso se llama conversión. Yo no puedo mirar a la persona para ver cómo me voy a aprovechar de ella, de su cuerpo, de su dinero, de su falta de instrucción, de su ingenuidad. ¿Yo cómo me voy a aprovechar? No, es una persona preciosa ante Dios. Si yo tomo, varias de ustedes son mamás, si yo tomo a un hijo suyo y se lo empiezo a maltratar delante de sus ojos, ¿usted qué siente? Pues eso es lo que pasa cuando yo le hago trampa a un hijo de Dios. ¿No hay acaso un Dios en el cielo que está viendo lo que yo estoy haciendo? Ese Dios está viendo lo que yo hago. Entonces, cuando un muchacho empieza a abrazar, a manosear, a tocar a su novia para aprovecharse de ella, pero no tiene intención de entregarle la vida, que esa es la única razón para tocar a una mujer, es porque es para entregarle la vida, y la vida se le entrega a una mujer. Ese cuento de que yo, como tengo tanto amor, toca repartirlo entre varias, no. Corazones divididos yo no quiero. Entonces, el muchacho que sabe lo que vale su muchacha, y sabe que vale precio de la sangre de Cristo, ¿yo cómo voy a tener planes de jugar con una hija de Dios? Eso no puede ser. ¿No hay un Dios en el cielo? Muchas gracias, María Los Ángeles. Dios te ama mucho. Mire esto. Oiga, y las mujeres también. Hay una cantidad de mujeres que se atreven a meterse con hombres casados y a desarmar hogares. Y se dicen unas disculpas ridículas y unas mentiras espantosas. No, si ella no supo retenerlo, problema de ella. ¿Qué lenguaje de alcantarilla, qué lenguaje satánico es ese? ¿Cómo se le ocurre hablar así? Entonces, ¿cómo voy yo a destruir ese hogar? ¿Cómo voy a destruir esa pareja? ¿Cómo voy a destruir esos hijos? ¿No hay un Dios en el cielo que le duele eso? ¿Tú con qué vas a contentar a Dios que ha visto llorar a esos hijos que se quedaron sin papá? Y tú te consideras muy sexy. Ay, soy tan sexy, mi juego de caderas lo cautivó. Mire que yo también tengo juego de cadera. Tampoco se ría tanto. Mis caderas lo cautivaron. Tus caderas te llevan al infierno, hija de Dios, si no te conviertes. Tus caderas te llevan al infierno. Allá es que te están llevando tus caderas, y el contoneíto, ese pendejo, te está llevando al infierno. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es eso que tú eres culpable de que unos niños inocentes se queden sin papá, que lloren y maldigan al papá pecando ellos mismos? ¿Por qué mi papá nos dejó? ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué mi papá me hace pasar esta humillación? ¿Por qué en el colegio todos pueden abrazar al papá y yo no tengo un papá para abrazar? ¿Sabe por qué? Porque mi papá se fue detrás de unas caderas. Usted tiene que preguntarse qué precio está echando sobre su alma. Tiene que preguntarse eso. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Transformaos, capítulo 12 de la carta a los Romanos. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Toda mujer tiene que ser muy cuidadosa con su cuerpo. Bendito Dios que te hizo hermosa. Bendito sea el Señor, si es que mi Dios es el artista por excelencia. Dios te hizo bella, qué lindo eso, eso es muy bello. Pero tu belleza trae una responsabilidad. Tu belleza no es ni para que peques tú, ni para que traigas a otros a tierras del pecado. Mucho cuidado con eso. Eso se llama transformarse por la renovación de la mente. Segundo escalón. El primer escalón, Cristo obra por mí. Cristo hace algo por mí. Luego Cristo obra en mí. ¿Y qué es obrar en mí? La transformación. ¿Y la transformación cuál es? Que yo descubro cómo debo vivir. Qué bonita esa frase que nos salió en la anterior predicación. Yo merezco un maestro mejor. Entonces, un momentico, yo tengo una dignidad, mi cuerpo tiene una dignidad, mi corazón tiene una dignidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con muchos jóvenes en los colegios? Esto no me lo estoy inventando yo. Yo trato de vivir actualizado porque sé que la predicación tiene que llegar al hoy. ¿Sabe lo que estaba diciendo el periódico? Que se ha vuelto moda entre algunos jóvenes, como todo el mundo tiene teléfonos, pero yo tengo pena de sacar el mío porque a Román pues se burla de mi teléfono, pero bueno. Oiga, como la gente tiene todos estos teléfonos y Blackberries y smartphones y todo ese tipo de cosas, entonces ¿sabe qué pasa? Que entonces entre jóvenes la pruebita de amor es que empiecen a mandar fotos desnudas. Oiga, y hay unas tipas tontas que creen que la manera de demostrarle el amor al noviecito, y el noviecito dura 3 meses porque no les dura más los noviazgos, la manera de mostrarle el amor al noviecito es mandando fotos íntimas. Y luego los escándalos horribles en los colegios y luego los problemas de depresión. Yo ya he conocido 3 casos de suicidio de personas. Un muchacho que tenía tendencias homosexuales se sacó una foto, le sacaron una foto con otro muchacho y entonces un tercero lo estaba extorsionando. Con que muy mariposo, si usted no me da esto y esto y esto, le publico las fotos. Oiga, fue tanta la presión que este pobre homosexual se suicidó. Lo estaban extorsionando y la familia no sabía que él era homosexual. Hasta esos extremos se llega. A eso no va a llegar el que sabe, soy precioso. Y entiéndanmelo todos, pero sobre todo mis queridos jóvenes. Yo siempre acabo hablando de los jóvenes y a los jóvenes porque mi Dios me ha dado ese amor. Entiéndanmelo, por favor. Ustedes son preciosos, ustedes son preciosas ante Dios. Y ustedes tienen que hacer valer la dignidad de su corazón, la dignidad de su cuerpo, la dignidad de sus sentimientos. Con mis sentimientos nadie juega, ni yo juego con los sentimientos de otros. ¿Eso qué es? Cristo trabajando en mí. En mí. Pero la parte más hermosa del trabajo de Cristo en mí no es el amor al prójimo, que es de lo que hemos venido hablando. Amor que se vuelve respeto, amor que se vuelve colaboración, misericordia. La parte más hermosa es que en tu corazón haya un altar y que tu corazón sea un trono de alabanza al Señor. Tu corazón tiene que ser un lugar de alabanza. La verdadera transformación del corazón es ante todo eso. Que allí esté la alabanza al Señor. Que ahí brille la alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque a medida que los cánticos y las palabras y las aclamaciones de alabanza se llenan de tu corazón se libera de todos los demás ídolos. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual los fabricantes de ídolos. Así habla el profeta Isaías. Todo lo que sea idolatría cae solo se levanta Dios nuestro Padre. Aclaración. Los protestantes creen que el problema de la idolatría está en las imágenes. ¡Ay, si fuera tan fácil! Si para librarse de idolatría lo único que hubiera que hacer es triturar imágenes, ¡ay, si fuera tan fácil! El problema de los ídolos no es el yeso. El problema de los ídolos no es la madera, ni el mármol, ni el oro. Y para demostrar que el problema no son las imágenes, recuerde que Dios mismo mandó que se hicieran imágenes. ¿Qué había en el arca de la alianza, cerca del arca de la alianza? Unos ángeles, unos querubines. ¿Quién mandó a hacer esos querubines? Dios. O sea que ustedes no se dejen confundir por protestantes que les dicen que las imágenes y las imágenes. Ay, papito, tan ingenuo su merced. Tan ingenuo. ¿Usted cree que el problema de la idolatría es un problema de yeso? El problema de la idolatría es lo que está aquí en el alma, hermano. Pero los ídolos caen cuando se levanta el Dios verdadero. Por eso dice un salmo que hay que buscarlo. Gracias a Dios hay algunos que están tomando apuntes, unos poquitos. Otros graban todo en el último modelo de su iPad. Por eso hay un salmo que dice: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Ese es el poder de la alabanza. Tenemos que hacer una alabanza bien fuerte, no sé si será esta tarde o cuándo. Pero es que mire, la alabanza es la transformación del corazón, porque con la alabanza se cumple que se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. El poder de la alabanza es muy grande. Queremos ahuyentar todas esas idolatrías, toda esa suciedad, toda esa basura, toda esa porquería que se le metió a usted en el corazón de otros tiempos. Eso tiene que salir. Bueno, llevamos dos. Cristo obra, Cristo trabaja, Cristo hace algo por mí. Ese es el primero. Segundo, Cristo quiere trabajar en mí. Pero hay otro muy bonito, que es con el que vamos a terminar. Cristo quiere trabajar conmigo. Uy, ¿qué tal suena eso? Cristo quiere trabajar contigo. ¿Y yo qué hice? ¿Yo por qué? No, yo no, nada, yo no he hecho nada, no, no. Cristo quiere trabajar contigo. Cristo quiere trabajar contigo a través de ti. Cristo quiere hacer obras a través de ti. Tú eres un instrumento del Señor. Y a través de ti, Cristo quiere hacer maravillas. Esto se nota, especialmente, para que ustedes se den cuenta, el amor que Cristo tiene a los jóvenes de Palmira y lugares cercanos. Esto se nota especialmente con los jóvenes. Oiga, qué hermoso cuando la conversión de un joven se convierte en camino de conversión de otros jóvenes. Normalmente, lo que Cristo quiere es lo que hizo con uno que estaba endemoniado en la región de Gadara, otros dicen de Gerasa. Había un endemoniado por allá. Ese endemoniado se movía como si estuviera bailando reggaetón. Era una cosa terrible. Un endemoniado. Bueno, la Biblia no dice lo del reggaetón, pero parecido. Un endemoniado que estaba en una condición terrible, terrible. Cristo lo sanó. Y el hombre entusiasmado quería seguir con Cristo, quedarse con él, donde Cristo fuera a hacer misión. Y Cristo le dice: no, vuelve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Imagínese usted lo que es ese testimonio de un joven A mí me gusta cuando los muchachos, cuando las muchachas así jóvenes toman un micrófono y dicen, quiero contarles una cosa, Jesús llegó a mi vida. Uy, eso es muy lindo. Bueno, todos, no solo los jóvenes, ¿no? ¡Qué cosa tan bella! Cuando tú das testimonio ante la gran asamblea, ¡qué cosa tan bella! Cuando tú dices, ¿sabe una cosa? Mejoré de maestro. ¿Qué qué? ¿Qué mejoré de maestro? Ahora soy discípulo de Jesús. ¿En qué grupo es que está usted, hombre? ¿En qué secta se metió? No es una secta, no es cualquier grupito. Estoy en la iglesia que Él fundó. En la iglesia que Él fundó. Ahí estoy. Imagínense esa hermosura. Cristo quiere trabajar contigo. Quiere llegar a esas personas. Poco a poco Cristo quiere llegar a esas personas. Bueno, vamos a aprender rápidamente. Breve y rápidamente. Vamos a aprender cuáles son los pasos en ese, en esa obra que Cristo hace a través de nosotros. Vamos a aprenderlo. Lo primero que hay que saber es esto. Que nadie da de lo que no tiene. Es decir, que para que el apostolado, para que la evangelización llegue a otros, primero Cristo tiene que conquistar, tiene que colonizar, tiene que adueñarse santa y dulcemente, como Él sabe hacerlo, de tu vida. Eso es lo primero. Lo primero tiene que ser eso. ¿Y eso qué significa? Que hay que orar, llevar vida de sacramentos, la Eucaristía, la confesión, que tiene un poder inmenso. ¿Eh? La confesión, ojo con la confesión, cuidado. Que hay gente que cree que se puede convertir y que no se confiesa, eso no es así, no engañen. Dijo Jesús, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Eso dijo Jesús a sus apóstoles. Esas palabras son de Cristo. No nos confundamos, no nos enredemos. Entonces, oración, sacramentos, formación, vida de comunidad. ¿Vida de comunidad qué es? Es la experiencia de compartir mi fe con otros. Eso es vida de comunidad. Esa es la vida de comunidad, compartir la fe con otros. Entonces, ¿cuál es el primer paso en la evangelización para que Cristo pueda trabajar a través de ti? ¿Qué es lo primero? Que tú recibas, que tú te prepares. ¿En qué consiste la preparación? Mire, oración, sacramentos, formación, vida de comunidad. Que ahí donde tú estés, sepa ser hermano de tus hermanos. Esa es la base. Segundo, que es muy importante, que seas el mismo en todas partes. Es decir, eso se llama coherencia. Porque a veces le pasa a uno esto, que mientras uno está en el grupo, alabado sea el Señor, bendito sea Jesús, alabado Jesús. Pero después cuando usted está allá con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinas, silencio, así no es. No niegues a Jesús. No niegues el amor que te ha dado. No niegues la obra que ha hecho por ti. Si lo amas, habla de Él. Habla sin temor. Que sea tu testimonio. Que sea tu forma de vida. Cada uno con su propio estilo. Tú no tienes que parecerte a mí, ni yo tengo que parecerme a ti. A veces Dios nos utiliza para una predicación, para una conferencia, otras veces es más un consejo. ¿Qué tal que te llama una amiga y te pones a hablar con tu amiga y tu amiga se llama, por ejemplo, a ver un nombre así, Simposia? Tu amiga Simposia te llama. ¿Qué más, Simposia? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Pues le tengo noticias. Cuéntame. Cuéntame, Simposia, ¿qué noticias me tiene? Pues yo creo que encontré el amor de mi vida. ¡Ay, qué noticia tan linda! ¡Qué bello! ¡Cómo me alegra! ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese amor de tu alma? Se llama, pongamos, Reginaldo. Reginaldo, mira, es muy especial, tiene muchos detalles, es muy cariñoso, es apuesto, es inteligente, es muy tierno, me apoya en todo. Ah, no, pues maravilloso, me alegra mucho, Simposia, que estés en esas. Qué bueno que el amor ha llegado a tu vida. Y bueno, ya te he hablado de matrimonio. Bueno, matrimonio no, porque todavía tiene que arreglar unas cositas. Inmediatamente se enciende una alarma. La alarma primero pita bajito. Pip, 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 pip. Está pitando bajito la alarma. Pip. Ah, Reginaldo tiene que arreglar unas cositas. ¿Y eso qué? ¿Tiene muchos negocios? ¿Está complicado qué? No, pues, ay, yo sé que usted como anda metida en eso de la iglesia, usted se va a poner brava conmigo, pero yo le voy a contar. Lo que pasa es que él es casado, pero están peleando con la esposa hace rato. Y él me dijo que ya la va a dejar. Me dijo que ya eso se acabó, que ya ese capítulo se cerró y que yo soy su nuevo capítulo. Ay, tú vieras cómo me dice, mi pimpollo me dice. Y tú que eres su amiga, estás oyéndole esa historia. Y es tu amiga. Y está metiéndose con un hombre casado. Ahí tú tienes dos posibilidades. Dos posibilidades. Una, seguir la conversación como si nada pasara. Ay, pero cuéntame más de Reginaldo y cómo es Reginaldo. Y qué te ha regalado y a dónde han ido. Y cuando han pasado vacaciones, como si nada pasara. Si tú tomas ese camino, tú eres cómplice de una terrible traición. Tú eres cómplice de una porquería que está sucediendo en ese mismo instante. Porque tu amiga está destruyendo un hogar delante de tus ojos. Y tú sabes lo que está haciendo tu amiga, y si tú no haces nada, entonces ¿quién lo va a hacer? La otra posibilidad, una es ser cómplice, pero la otra posibilidad es ser coherente. Estamos en lo del discipulado, coherencia. La otra posibilidad es decirle a ella, ay, Simposia, amiguita mía, tú sabes que tú y yo nos queremos de toda la vida, que hemos sido muy buenas amigas. Yo quiero hablar sobre eso. Mira, realmente no me gusta. No me vayas a colgar. No me vayas a colgar el teléfono. No me vayas a excluir. Mira que es por tu propio bien. Y buscar la manera, y buscar la manera. A ver cómo le hablo, qué hago. Eso es ser verdadera amiga. Eso es ser coherente. Entonces ahí está Cristo trabajando contigo. ¿Y qué dice Mateo capítulo 28? Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. El día que tú tengas que desagradar a Simposia por agradar a Cristo, ese día Cristo estará ayudándote, dándote unción, dándote palabra, dándote ayuda. Tú no vas a estar solo, tú no vas a estar sola. Entonces, primer paso, comunidad y formación. Segundo paso, coherencia. Tercer paso, misión. Vámonos a la misión. Entonces nos vamos. Ya hay una coherencia, entonces vamos a la misión. Organizamos misiones. Ya vamos a buscar a otros. Y algunos misionan muy lejos. A mí a veces el Señor me ha usado muy lejos. a miles y miles de kilómetros de aquí, cuando yo estaba dando unas predicaciones a unos sacerdotes en el sur de la isla de Taiwán, cuando yo estaba predicando en el centro norte de Argentina, cuando estaba predicando en el norte de Canadá, cuando estaba predicando en un monasterio de clausura en Irlanda. Dios nos usa, Dios nos utiliza como instrumentos suyos a pesar de que somos indignos. Dios nos utiliza. Y si tú te pones en las manos de Dios, el Señor te llevará a otras naciones, a otros pueblos, a otros lugares. Y yo estoy seguro que la Fundación Mose tiene que seguir creciendo en dimensión misionera y tiene que enviar gente a tierras muy distantes para que siga creciendo la obra de Dios. ¡Amén! Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Señor, sobre todo la segunda fase, es la más importante, ¿no? Que Dios trabaje. Ah, ¿cómo es? No, esta gente se me distrajo al final. La segunda fase, que Dios trabaje en mí, en mí. Que mi corazón le agrade. Que yo aprenda a pensar según su mente. Que yo aprenda a amar según su corazón. Ven, Señor, ven a sanar. Ven, Señor, ven a transformar. Ven, Jesús, a tomar posesión de tu trono, Señor. Hoy te entrego el trono. Hoy te entrego el trono, Jesús. Hoy quiero recibirte gozosamente como Rey de mi alma. Los que tengan recuerdos turbios, sucios de su pasado, preséntenle ese pasado a Jesús. Las cosas que ustedes han hecho, las cosas que otros les hicieron. Entréguenle ese pasado al Señor en este momento. Cierra un momentico tus ojos, recógete en oración y pídele a Jesús: Señor, dame esa sanación profunda. Ven, Jesús, a trabajar en mí, en mí, en mí, profundamente, Señor, en lo profundo de lo que yo soy. Bendito seas, Señor. Bendito, bendito seas, Jesús. Con tu mano bendita, Jesús, pacifica el mar de mis angustias, de mis miedos, de mis remordimientos. Con tu mano bendita, Jesús, trae la paz a mi corazón. Tráeme la certeza de tu victoria. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sana, Señor, mi cuerpo y mi alma. Sana, Señor, mis emociones, mis recuerdos, mis proyectos. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.